Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. ¿Han llegado ustedes al sitio o están ustedes en el sitio donde les vamos a contar noticias? Tiene que ver necesariamente con las consecuencias del incendio, porque se están produciendo, bueno, están ocurriendo cosas. Una de ellas muy lamentable, y es que hay que sumar un muerto. Lo sabemos desde ayer, después del informativo, ya entrada la tarde, se conoció que hay una víctima, la número 14, una mujer que tenía quemado el 80% de su cuerpo. Claro, estaba en la unidad de grandes quemados. Allí luchó por su vida desde que se la llevaron el día 9 de julio hasta que finalmente, bueno, pues todos estos días finalmente ha fallecido. En el terreno político se está debatiendo bastante. La oposición al gobierno de la Junta de Andalucía ha pedido por lo menos dos de los grupos, uno es el PSOE, el otro es Podemos, han pedido una comisión de investigación. ¿Quieren saber qué pasó? Bueno, este tipo de cosas suelen ocurrir antes. A mí lo que me gustaría pensar siempre es que, primero, los del gobierno actuaron de verdad, no con todo su ímpetu y corazón, nadie quiere que muera a nadie, sino que actuaron con eficiencia, que sus decisiones fueron las correctas en todo momento. Eso es lo que me gustaría pensar, pero no lo puedo pensar. Es una cosa lo que a uno le gusta y otra cosa es lo que uno acaba creyendo, que bueno, esto estamos en la convicción o vivimos con la convicción de que nos protegen, pero todo aquello que se gasta, todo eso hay que organizarlo y necesita buenos gestores, buenos organizadores, y ahí es donde está la duda. ¿Se gestiona bien el dinero en España? El dinero en España no se pierde. Los gestores saben gastar lo que debe gastarse en España y no endeudar España. Ahí entramos en un capítulo muy amplio en el que podemos meter perfectamente qué remedios tienen para las catástrofes, ¿no? Si lo tienen todo preparado, si se invierte en lo que hay que invertir, o si es que esperamos los ciudadanos más de lo que realmente nos puede dar un Estado, ¿no? Bueno, el PSOE tiene claro que esto es una herramienta importante para coger protagonismo, y no me cabe duda de que, en fin, también son personas y guardan su minuto de silencio, sienten dolor por las muertes, no las celebran y efectivamente quieren que estas cosas no ocurran más. Y luego paralelamente hay una acción política que les resulta muy interesante y que les puede ser muy rentable, y es hablar de este asunto hasta decir basta, ¿no? Y ustedes fallaron en esto y ustedes fallaron en lo otro. No sé por qué, no porque sea político o porque estemos viendo a los políticos todos los días y tengamos una idea clara de por dónde van. Es que criticar es muy fácil, es decir, el papel que tenemos los que criticamos es muy fácil. A veces, tan fácil, pues te pones delante y bueno, pues es el que ejecuta, es el que tiene la obligación de responder al funcionamiento de los servicios, quien falla, no el que está mirando y el que solamente se dedica a señalar. No, por allí, no, por aquí. Ah, te has equivocado en esto. Ah, no, has dado más pasos de la cuenta. Ah, has utilizado más gasolina. Ah, has llevado menos extintores de los que necesitábamos. Eso es muy fácil. Así que hay un papel fácil y un papel difícil aquí. El PSOE y Podemos lo que quieren es llegar hasta como dicen, hasta las últimas consecuencias. Muy bien, pues vamos a ver si esto en la mesa del Parlamento se aprueba y se pone en marcha. Yo creo que, vamos, lo más probable es que acabe siendo, ¿no? Pero en fin, habrá que esperar un momento o unos días. Lo que también sabemos, lo cuenta hoy The Objective a nivel nacional, es que la emergencia en Los Gallardos mostró hasta qué punto las comunicaciones pueden condicionar una extinción. Trabajadores del Infoca, del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, denunciaron en su momento, pero vamos, aquello pasó desapercibido entre tanto humo y prisas por apagar, denunciaron pérdidas de señal en la red de radio empleada para coordinarse, y la Junta ha reconocido que varias antenas comerciales quedaron inutilizadas. Es decir, que en un momento esencial para que crítico, donde la gente tiene que hablar, vete por aquí o sal por allí, el fuego coge dirección tal, poneos en esta otra posición para, bueno, cuando todo eso es necesario, pues si fallan las comunicaciones, nos encontramos apagando un incendio de unas dimensiones colosales, con unas capacidades energéticas tremendas, o de quemar energía tremendas, pero con, no voy a decir con los medios de hace 100 años, pero desde luego bastante mermados, si no tenemos la posibilidad y no hay una alternativa, porque hace tiempo, hace 100 años, si la gente no tenía teléfonos, se comunicaría desde puntos altos y estaría haciéndose señales, se harían señales, pero esta vez, creyendo que te van a funcionar los teléfonos, no tienes a la gente haciéndose señales, así que probablemente estarían todavía más incomunicados que la gente de hace 100 años, porque esperaban que aquello que es propio de ahora funcionara, pero digamos, estamos viendo que algunas torres o la mayoría, en fin, todo esto mermó la posibilidad de que los efectivos que estaban trabajando contra el incendio pudieran coordinarse. Hay también otro asunto importante, y es que Gerardo Vázquez, que es abogado y vive en el Pinar de Vedar, es uno de los afectados, y que forma parte del grupo de trabajo Incendio Vedar, que han creado un conjunto de británicos, de ingleses, y que quieren encontrar respuestas, pero ellos han explicado que no buscan, como podría ser un político, no buscan darle la vuelta a la situación, los tres pies al gato, no pretenden ser una oposición, pretenden ejercer sus labores de ciudadanos europeos, en este caso, que viven en España, y han tenido unas pérdidas importantes, tan importantes como que han perdido casas, algunos han perdido animales y algunos han perdido, lo más importante, vidas humanas, personas cercanas. Gerardo Vázquez contaba que, hombre, resulta un poco complicado, hablando de esto, de las comunicaciones, entender que en pleno siglo XXI la mejor manera de comunicarse con la gente en Vedar fuese volteando las campanas, ¿no?, a través del campanario. Esto efectivamente suena extraño, pero bueno, alguno podría pensar que hay cosas que funcionan, ¿no? La gente, todo el mundo oye las campanas y sabe que ocurre algo, pero efectivamente no acaba de cuadrar en el tiempo de las comunicaciones por excelencia, que todavía irán a más en el futuro, pero hoy por hoy son esenciales en nuestra vida cotidiana, sin necesidad de que haya un cataclismo o una tragedia como esta. Escuchen a Gerardo Vázquez.
14 muertes es terrorífico, y que debemos todos trabajar para evitar esto en un futuro. Hay que mirar los medios de notificación a la gente. Dudamos que tocar las campanas del pueblo sea un método eficaz en el...
¿Verdad? Eso. Bueno, de otra parte, llegan las primeras ayudas a los ayuntamientos, las primeras ayudas económicas, pero no son grandes ayudas. Ya han hecho un balance. Bueno, de hecho lo han cerrado. Está cerrado el balance de gastos en Lubrín, en Vedar, en Los Gallardos y en Antas. Curiosamente, y lo digo esto sin ninguna segunda intención, simplemente que es una casualidad. Antas no se quemó el mismo terreno que los Gallardos, ni en los Gallardos el mismo terreno que en Vedar, ni en Vedar que en Lurín. Es decir, cada pueblo hay que diseccionar el incendio para conocer las consecuencias que tuvo, y extraemos de todo ello unos resultados muy distintos. En Vedar uno, en Antas otro y tal. Sin embargo, los ayuntamientos de Lubrín, de los Gallardos y de Antas han pasado unos gastos a Diputación, gastos que tienen que ver unas veces con la necesidad de, no sé, proporcionar alimento y techo a las personas que en aquel momento lo necesitaron, y otros que lo hacen simplemente, o no simplemente, porque hubo destrozos en los caminos que abrieron los efectivos del Plan Infoca para llegar a los lugares, o los destrozos que hubo que hacer, o en fin, las modificaciones en el campo, o lugares que estaban sembrados, en fin, lo que hubo que hacer ante una situación de emergencia. Bueno, y aquí va la curiosidad. Curiosidad sin segundas, ¿eh? Curiosidad. 70.000 euros han marcado los tres pueblos. 70.000 euros en los Gallardos, con el 50% quemado. No estamos hablando de los daños verdaderamente del incendio, sino los daños que tuvo el los gastos que tuvo el ayuntamiento. El ayuntamiento de Antas tuvo los mismos gastos que el de los Gallardos, según el dato, la nota que han pasado a Diputación, y los mismos gastos que el de Lubrín. El incendio no pegó igual en los tres sitios, pero se ha dado esa coincidencia. Ha pedido algo más el de Vedar, 86.000 euros. Bueno, y hay una primera queja cuando hablamos de dinero, porque si el conjunto de los gastos municipales en estos días ha sido de 290.000 euros, el conjunto, de los cuatro ayuntamientos, tres coinciden con 70.000 y otro con 86.000, bueno, 290.000 euros, resulta que la Diputación solamente ha librado en este momento 45.000 euros. 45.000 euros para todos los gastos. Y a Lubrín le han llegado 1.500 euros. Claro, el alcalde de Lubrín está un poco cabreado. El alcalde de Lubrín dice que esto es muy poco. ¿Decepcionado se siente?
No me encuentro muy bien, la verdad. Me encuentro decepcionado totalmente. Totalmente decepcionado con la Diputación Provincial de Almería, con su presidente, en este caso, con el nuevo presidente de la Diputación, que en el puesto de mando nos trasladó al alcalde allí presente que no nos preocupáramos, que todo lo que fuese competencia municipal y tuviéramos que actuar de forma urgente, la Diputación Provincial iba a estar presente e iba a sufragar el 100% de los costes.
Claro, le han llegado 1.500 euros y dice, esto no se parece en nada a lo que yo escuché. Quizá lo que hay que darle es un poco de tiempo a la Diputación. Me imagino que en los próximos días Diputación librará más dinero y llegará más dinero. O pasará lo de siempre. No lo digo ya por Diputación, que es la que desde luego va, si alguien va a responder, va a ser la Diputación. Está tan cerca de los ayuntamientos, no siente una, es un, tiene un vínculo, una conexión especial. Pero ya sabemos lo que es declarar zona catastrófica, lo que quiera, sí, todo eso, pone a disposición de la zona afectada un conjunto de medios, se habilitan un conjunto de medios a partir de que te declaran zona catastrófica, pero ¿cuándo llegan esos medios? ¿Ustedes creen que en Valencia llegaron los medios? ¿Ustedes creen que a Lorca llegaron los medios? Son tragedias cercanas y bueno, alguna más alejada en el tiempo. ¿Ustedes creen que van a llegar aquí los dineros que dicen? ¿A Adamuz le van a llegar los dineros, o a la gente que perdió la vida por allí en la forma y de la manera? No llegan. Tenemos una experiencia, sabemos cómo funciona esto. Un día es probable que nos den una sorpresa. Por lo general no va como ellos dicen. No. Bueno, en definitiva, hoy es un día tremendo porque tenemos una víctima más que sumar. Y son ya 14. Es miércoles 29 de julio y estos son nuestros titulares.
Ascienden a 14 los fallecidos por el incendio de Los Gallardos. Ayer murió en el Hospital Virgen del Río de Sevilla una vecina de Bedar con quemaduras en el 70% de su cuerpo. Fue una de las evacuadas y no se ha proporcionado ninguna información más acerca de su edad, nacionalidad. No tenemos ningún otro dato. Y los ayuntamientos afectados por el incendio de Los Gallardos han evaluado los gastos municipales en 290.000 euros. Ya han pasado las facturas de gastos a Diputación, que se comprometió a asumir dichos gastos. Se aprueban 1.500 euros para Lubrín y 26.000 euros para Bedar. El alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, ha reprochado que la Diputación haya aprobado para su pueblo esos 1.500 euros para sufragar, en este caso, gastos municipales por el incendio que ascienden, según él, a 70.000 euros. Antas aún no ha recibido notificación de la cantidad que aportará Diputación. Calcula que los gastos realizados ascienden también a unos 70.000 euros, la mayor parte por el destrozo de caminos realizado por la UME para hacer cortafuegos. Los Gallardos tampoco ha recibido respuesta de Diputación. El alcalde Francisco Reyes ha calculado el gasto realizado por este municipio en 70.000 euros. Y el alcalde de Bedar, Ángel Collado, ha mostrado su agradecimiento al presidente de la Diputación. El ayuntamiento va a recibir 26.000 euros de la institución provincial para afrontar los gastos del ayuntamiento a consecuencia del incendio, que el primer edil ha estimado son unos 80.000 euros. Toda ayuda es poca, pero suma, ha dicho el alcalde. Bedar organiza una misa por las víctimas en la plaza de la iglesia el próximo sábado a las 8:30. El alcalde quiere que sirva también para agradecer la ayuda prestada por el voluntariado y los distintos cuerpos que han ayudado en la tragedia. PSOE y Por Andalucía han solicitado una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre el incendio forestal. Partido Popular y Vox aún no se han pronunciado. Afectados por el incendio se reúnen desde la una de esta tarde para buscar medidas que eviten nuevas tragedias. Uno de sus portavoces, Gerardo Vázquez, dice que 14 muertos es un balance terrorífico y que tocar las campanas no es la forma más eficaz de comunicación en el siglo XXI. La eliminación del río Antas debe llevarse a cabo sin más demora, es lo que ha dicho el cronista oficial de Vera, Gabriel Flores. Aduce que permitirá aprovechar sus aguas y evitará la destrucción de patrimonio, viviendas y, sobre todo, la pérdida de vidas. La exalcaldesa de Garrucha, María Antonia López, ha acusado al alcalde de cargar contra ella con una nueva denuncia para desviar la atención sobre el desastre de su gestión. Y Cultura ha aprobado el proyecto de rehabilitación de la fachada de la iglesia de Turre. El alcalde José Viciedo va a preguntar al obispado cuándo empezarán unas obras que el ayuntamiento considera de urgencia tras el desprendimiento de parte de la cornisa en las navidades pasadas. Presentado ayer el proyecto del bulevar de la playa de Vera, Diputación va a invertir 4,4 millones en remodelar los 3 kilómetros de carretera entre las Bugambillas y Palomares. Y 200.000 euros va a invertir la Junta en renovar el asfaltado en los 34,9 kilómetros de la carretera 350 Huerta-Lobera-Pulpí. Otras informaciones, el ayuntamiento presenta la 40 edición de la carrera popular Agua Carbo, el ayuntamiento de Carboneras, que se va a celebrar el próximo 22 de agosto. También hoy conocíamos que Cuevas de la Almanzora va a inaugurar el nuevo parque infantil El Castillo de Guazamara dentro del plan de sostenibilidad turística. Y también les contamos que este fin de semana San Juan de los Terreros va a coger la nueva edición de la travesía de la isla, batiendo nuevamente récord de inscripciones.
Muy bien, ponemos una ráfaga para que se acomoden los compañeros. Abrimos el tiempo de redacción. Bueno, entendía hoy que hacía un calor extraordinario, aunque las temperaturas no marcan, digamos, topes excepcionales. No estamos en plena ola de calor, pero sí estamos en un periodo de intenso calor. Aquí en el estudio empezaban a caerme a mí las primeras gotas y decía, esto se está poniendo feo. Claro, hemos activado el calor en el estudio. No se puede pedir otra cosa que sentir calor, claro. Si tú le pides calor al aparato, pues eso es lo que sale. Una pregunta. ¿En serio estamos ante la peor situación? Quiero decir, el momento actual, el periodo de tiempo actual que vivimos estos últimos años, ¿nos están trayendo los peores incendios de la historia? ¿Es eso real? ¿Usted qué cree, Javier Irigaray? ¿Usted qué piensa?
Bueno, yo lo que pienso es que cada vez que el problema, hay un problema que es importante y eso no, nadie lo está tocando. Dicen, hablan que si el cambio climático, hablan que si la falta de cabra. El problema que yo veo ahí es el vaciamiento, o sea, el vaciamiento vaciado. De la España rural, el vaciado de la España rural. Antes, si a mí me llamó mucho la atención una foto aérea de la zona quemada aquí en nuestra comarca y donde se veían las explotaciones agrícolas que estaban indemnes, estaban intactas, se veían como pequeños oasis verdes. Y claro, el agricultor se ocupa siempre de mantener limpia su parcela. Pero como aquí hemos abandonado la agricultura, se ha abandonado, ya nadie quiere trabajar, nadie puede vivir de un pequeño bancal de 2 hectáreas, cuando antes eso daba para vivir y darle carrera a los hijos, hace no tanto, ¿no? Pues todos esos bancales están hoy abandonados. Nadie
bueno, pero,
cuida de ellos.
A ver, imaginemos, por ejemplo, que sube el nivel de las aguas. Imaginemos por un momento que sube el nivel de las aguas. Y entonces la gente, lo que nos dedicamos es a lamentarnos todo el día que ha subido el nivel de las aguas. Y en lugar de usar lo que han hecho en los Países Bajos, que se llaman Países Bajos porque
están por debajo del agua, porque la mayor parte.
Es lo que hay, está en una depresión ahí. Y claro, no, la gente busca soluciones. Y ahora bien, si por aquello de que tú estás en la creencia de que existe una emergencia, que es donde están ahora mismo, ¿eh? Con ese matiz, ¿eh? O se llama emergencia climática o no firmamos un pacto, ¿no? O hay que dejar de llamarlo emergencia climática si quieres que firme un pacto. Ahí están, ¿eh? Si por la emergencia climática lo que hacemos los ciudadanos es dejarnos morir, vamos a dejarnos morir porque vamos a morir, entonces vamos a dejarnos ya morir, ¿no? Claro, la emergencia climática te la están pintando con unas alarmas que parece que es mejor dejarse morir y no pasar por el trago de morir, joder, tostado en la parrilla por el sol, ¿verdad? Entonces las cosas van a ser tan crudas, y este es solo el principio, que no merece la pena ni traer hijos al mundo, ¿no? Quiero decir, esa visión catastrofista, ¿no?, de la historia. En el siglo XV, yo no recuerdo exactamente, pero sí que leí una vez, en el siglo XV o en el siglo XVI, en Londres se conoció, entonces no había mediciones pero se producían modificaciones en el clima, no había coches, no, la revolución industrial no había llegado. Tuvieron un año que se llamó de verano, de enero a noviembre. Tuvieron temperaturas que rondaban los 40 grados. ¿Por qué se producían esas cosas? Pero no es un caso aislado. Tú tienes a lo largo de la historia montones de situaciones en las que el tiempo va oscilando. Y no necesariamente es porque haya más CO2 o porque la mano del hombre haya sido la culpable de esta historia. El clima obedece a un conjunto de cosas que no es precisamente el hombre solamente. Y pensar que solo el hombre y únicamente el hombre es capaz de cambiar el clima, yo creo que es demasiado audaz, darle demasiada posibilidad al hombre, y además es un discurso muy interesante para quienes quieren que esto sea así y te han modificado todo en Europa, por ejemplo, que es el lugar donde está castigando, parece que el tiempo de una forma, el clima castiga de una forma más especial, o donde estamos notando más las temperaturas altas, un poco altas, no ocurre igual en el resto. Y Y mira por dónde que también aquello que se está tomando, aquellas medidas que se están tomando para luchar contra lo que el común llama la emergencia climática, pues está trayendo también una desindustrialización de Europa que está teniendo consecuencias, por ejemplo, en una de las grandes multinacionales del mundo, que tiene un presupuesto, no digo un PIB, pero un presupuesto mayor que el que tiene España, que es la Volkswagen. La Volkswagen tiene que quitarse encima 100.000 trabajadores, y no precisamente de empresas, perdón, de factorías que estén fuera de Alemania, sino en la propia Alemania. Esto crea un conflicto en Alemania. La gente, cuando tu empresa es de tu pueblo, tú no quitas los trabajos de tu pueblo, tú rebajas los gastos en otros sitios, pero no en tu pueblo. Estos los tienen que quitar allí en la propia Alemania, porque no les funcionan las políticas de venta ni aquello por lo que han apostado. Y le han rebajado, o sea, las exigencias para poner un coche en la calle, en tanto de contaminación, materiales que usan, etcétera, les colocan en una situación muy complicada para poder competir con otros países que no responden, no respetan esas reglas, porque no son las suyas, simplemente dicen que no. Entonces yo entiendo que esto puede generar un debate agrio entre, bueno, pues que lo cumplan, porque el mundo es más importante, ya, pero es que aquellos no creen que el mundo esté en peligro como sí se ha creído en Europa, o nos han hecho creer en Europa a la gente, llamándonos, dándonos discursos y poniéndonos incluso, invitándonos a comprar una mochila de supervivencia, por si, quiero decir, a ver, que aquí en Europa se ven las cosas de una manera, pero en el mundo se están viendo de otras muy distintas. Y se sigue consumiendo petróleo y combustibles fósiles, y etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿a dónde iba? Lo del cambio del clima, que yo no quiero en este caso generar una discusión con ello. Lo del cambio del clima a lo largo del tiempo existe, y el consenso científico es mentira. No existe un consenso científico. De hecho, la ciencia nunca tiene. Es muy raro que llegue a un consenso, que llegue a un acuerdo. Pero en fin, le hacía esa pregunta. Si usted cree que en este momento que si vivimos, ¿no?, los peores calores de la historia, o efectivamente solo desde que hay registros, pero si miramos, si hacemos una mirada amplia, empezamos a ver episodios que están perfectamente documentados, donde el clima ha ido oscilando a lo largo de los siglos.
Yo en eso soy categórico, y además las cifras lo dicen. No hemos alcanzado las temperaturas más altas que se ha vivido en este país, por ejemplo, en los últimos 20 años. Ahí el récord ayer, precisamente, escuchaba viendo el telediario, pues estaban hablando que de ciudades y tal, y todavía no, creo que era Montoro, decían, pero todavía no han llegado al récord que lo tiene.
¿Montoro?
Sí, ayer, es que decía la temperatura que tuvo ayer Montoro en el tiempo.
Ah, el pueblo.
No el pueblo,
no. No el ministro.
No el ministro, no es que tuviera que ver el ministro.
Tenía que estar escondido.
Me refiero a Montoro de Córdoba, el pueblo, el sí. Municipio de Córdoba, ¿no? Hablaban de la temperatura que era la más alta que se registró ayer, y decía, todavía lejos de su récord, que está, y no era tanto, hace 4 o 5 años, no me acuerdo el año exacto, que eran 46,7, ¿no? Por decir un número, ¿no? Pero, y que ayer eran 42 y algo, ¿no? Es decir, que ha habido momentos más. Luego, a lo largo de toda la historia, usted ya lo ha dicho, el tiempo, el clima, va cambiando de manera natural y de manera. El hombre, la verdad, es que ayuda a que determinadas circunstancias pues se aceleren, pero. E incluso sin el hombre, el clima estaría cambiando, incluso si el hombre no existiera.
Pues es que ya,
porque antes de que existiera ya cambiaba.
Es que ya,
aquí había periodos de glaciaciones, había periodos de sequía.
La geología te explica.
Ha habido de todo.
¿Qué se ha ocurrido?
Otra cosa, lo que pasa es que somos muy aficionados a buscar nombres en vez de soluciones. Aquí se habla un pacto sobre que primero vamos a ver qué es lo que queremos, el pacto para qué queremos hacerlo. No es un pacto sobre la emergencia climática, es un pacto sobre las consecuencias de la situación en la que vivimos. Y es lo que hay que buscar, Hay que tenemos medios y creo que, que los tenemos el hombre, para evitar que haya, que en un incendio como el que hemos sufrido aquí en nuestra comarca haya 14 muertes, ojo, y hay, y todavía quedan 3 personas muy graves en el Hospital Virgen del Rocío, que con lo cual podría ascender hasta 17 incluso, ¿no? Pues me parece que es un balance muy triste y que deberíamos, como están haciendo o van a hacer vecinos de Bedar desde la una hoy en Los Gallardos, que se van a reunir para confrontar ideas y para que nunca más ocurra unas consecuencias como la que acabamos de vivir ahora y sufrir.
Bueno, aquí tenemos sobre la mesa todo el día y los medios están de acuerdo con ello porque de alguna manera... es el discurso oficial y el discurso oficial tiene mucha fuerza y se puede imponer a base de publicidad y se puede imponer a base de influencia. Las muertes por calor es algo que no es novedoso, pero que coge una posición de portada en las noticias, ¿no? Ayer estaban hablándonos de la muerte de calor por la noche ahora. Como no habíamos llegado todavía a la noche, entonces si usted duerme por encima de los 27 grados y la noche tal, entonces usted tiene unos riesgos y usted puede morir. Empiezan a contarte todo eso, y claro, aquel que es hipocondríaco empieza a notarlo ya esa misma noche. Dice, hostia, si es que ya respiro peor, es que es verdad, ya lo notaba yo. Y la gente no se muere de eso exactamente, se muere de lo que se ha muerto toda la vida, pero te están tocando los cojones con la historia, ¿no? Muerte de calor, el golpe de calor.
Le voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo.
No se puede salir a la calle. Bueno, recuerdo, cuando uno está más Sánchez, mayor, no puede salir a la calle, igual que cuando tenía 7 años.
Recuerdo, señor Sánchez, y usted posiblemente también, que cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño, iba al pueblo, a casa de mi abuelo, pues que trabajaban en el campo, mi tío trabajaban en el campo, allí. Se levantaban cuando estaba anocheciendo. Hablo de una época, hablo de hace mucho tiempo, cuando la mecanización no era como la de hoy en el campo. Se levantaban antes de que fuera el día y se iban. Y a las 11 de la mañana estaban ya en la casa y se metían dentro y no salía nadie más hasta las 8 de la tarde.
No estaba allí Susana Díaz, pero Susana está como la de trabajo.
Díaz. No, Yolanda
Díaz. No estaba allí Yolanda Díaz para marcar un avance en el mundo de los trabajadores, los derechos de los trabajadores, que sería no trabajar o el derecho a no trabajar bajo el sol. Eso ya lo hacía la propia gente para
claro, porque sabía la porque las el condiciones ese que llamaban, no, ahí tremendo.
Las condiciones eran las que eran y la gente sabía, tenía que adaptarse a aquello, igual que se adaptaron los de Londres durante 9 meses a vivir o 10 meses a vivir como tenían que vivir. O la época, quiero decir, la gente no se muere, la humanidad no va a morir por eso. Pero bueno, asustarte está bien. ¿Qué quieres, Salomé?
A ver, yo cuéntame. Quisiera comentar, Pedro Sánchez, en todos los incendios donde va, está hablando, de aparte del cambio climático, del gran pacto de Estado, que él tiene ese interés de hacerlo, vaya a donde vaya.
¿Qué es lo que tiene? Perdona, pero entonces, ¿qué es lo que le ocurre a Sánchez, que no quiere hablar de eso que ocurre, le ocurre a Sánchez, y sí quiere hablar de eso otro que a él saca en cada nota de en cada comparecencia de prensa?
Es que no lo sé, yo realmente
no,
a ver, no, a lo que voy es que ese gran pacto de Estado ya está realizado, ya está hecho y ya está suscrito por todas las comunidades autónomas. Fue un documento que se elaboró en 2017 y, dada la importancia que tenía, se ratificó en 2022 en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 28 de julio de 2022, y es un documento respaldado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Lo que hace falta es que nos lo creamos y que se lleve a cabo. O sea, ese gran pacto, están explicándolo ahora algunas organizaciones, que ya está realizado. ¿Por qué otro pacto? ¿Por qué no sirve ese de 2017 ratificado en 2022?
Pero mira,
ahora hay que hacer otro.
El hecho de que estemos hablando de esto, que ¿por qué no sirve aquel o el otro? El tío está rodeado por el fuego, pero por el fuego político, por el fuego de la corrupción. El tío está rodeado, literalmente rodeado, y no se va. No se quiere ir. Acaba de dar ahora mismo, ha salido en el boletín oficial de la provincia, la tal Borrasesa, le han dado el indulto. No por los hechos del levantamiento del golpe de Estado que quisieron hacer los independentistas, sino porque la tía estuvo al frente de un organismo y bueno, pues malversó dinero. Y eso no, eso se paga en todos lados. De hecho, Europa no quiere indultos para ese tipo de cosas, pero Europa no podemos confiar en ellos. Ya han visto, Europa va a lo suyo. De hecho, Europa es... No voy a decir un bluff, pero Europa en cualquier momento se va a ir cada uno por su lado. No digo en cualquier momento, dentro de un año, dentro de 6 meses. pero aquí cada uno va a lo suyo y nadie se mete en los problemas, son asuntos internos, son las cosas de la cocina. Yo ahí en ese lugar de despachos, de tus despachos, de tu país, de tu edificio, yo no entro, y se van a dar la razón mil veces. Y decía esto porque este tío está rodeado y no es un alacrán, no se va a pinchar, está rodeado por el fuego de la corrupción, como si fuera una no sé, una él de alguna manera, conociendo a este tipo, le da la bienvenida a los incendios, no porque se alegre y sea un incendiario y le guste que España esté, pero le ha venido muy bien. Sí, y es un tío que se acomoda a este tipo de cosas perfectamente y sabe que, bueno, pues que al fin el fin al final es mucho más interesante que lo que está pasando en este momento. El objetivo final es que no se hable de su hermano, de su mujer, de Santos Cerdán, de lo que ha pasado con Ábalos, con las mascarillas y con el conjunto de cosas que le siguen, y con la fontanera, que le siguen apretando el cuello. Pero no le aprietan, él sabe perfectamente que mientras tenga los independentistas, o sea, toda esta gente en su entorno, no lo van a echar. Y no tiene presupuestos, y yo no sé qué más necesita ese tío para irse de... O sea, ¿qué es lo que se necesita? Porque la única explicación es que no entren los otros. Y eso, democráticamente, no es una explicación. Eso no tiene una justificación. Tú no puedes... si tú quieres que el latido democrático de tu pueblo, de tu país, funcione, tú no puedes coger ese corazón y constreñirlo con este tipo de cosas. Eso no se puede hacer, eso es lo peor que le está haciendo este tío, bueno, no he dicho lo de Zapatero, claro, que sigue todavía, aunque ya con la boca un poco más pequeña, defendiendo un poco que, bueno, pero ya él dará explicaciones con respecto a las joyas y respecto a las nuevas noticias que van saliendo. Este tío es... Zapatero fue un gran mal para España. Este tío ha reventado todas las marcas que había de calor, todas los... digo calor por utilizar un término que estamos usando para en esta historia, en este rato, pero este ha reventado todas las marcas de soporte, de aguante, de lo que no se puede, de lo que la democracia, o sea, todos los corsés de la democracia los ha hecho saltar, sin presupuestos, no tiene herramientas, por decreto ley, saltándose al Senado, saltándose al Parlamento de los diputados, asaltando las instituciones de una forma más allá de lo que lo están haciendo el resto. Este tío es diferente a los demás, y los demás han sido malos, y este es mucho más malo, mucho más malo. Y ese tío quiere que estemos hablando de la emergencia climática.
Pero es un tipo que quiere hablar de la emergencia climática, que allá donde se planta habla de la emergencia climática, pero que en momentos con los incendios descontrolados tienen que parar el tránsito de las aeronaves que están apagándolos para que el señor llegue en el Puma. Y que no esté nadie
este
volando.
Es el tío que te está diciendo el cambio climático y manda, me parece, que tres aviones directos a Turquía para la cumbre de la OTAN. Este tío es el que está teniendo una economía que crece, efectivamente, pero no crece para la gente normal. La gente normal no tiene una mejor vida que hace años. No la tiene, cobra menos. La gente no se puede independizar. Aquí hay una cosa extraña, y es que la economía crece, pero crece para el BBVA, crece para el Santander, crece para Ferrovial, crece para las grandes empresas, pero no crece para la gente que sí que tiene trabajo, y que, pero que en muchos casos y desde hace tiempo está trabajando para endeudarse, porque se endeuda, porque necesita vivir y trabaja y se endeuda, y además cada vez con más con muchos más dineros, con mucho más capital dedicado al sustento de gente que no se sabe muy bien a qué se dedican y por qué coño está. No hay tantos casos que, revisados, seguramente no pasarían el baremo de por qué usted va a recibir una paguita, por qué usted lo va a recibir, por qué. Este tío es una cosa que le ha pasado a España y no sé cómo no lo vamos a quitar, porque las encuestas dicen que van a dar más de 200 entre Vox y el Partido Popular, pero luego a la hora de la verdad ya hemos visto que este saca la, y si está ahí es porque es capaz de llegar a cualquier, en fin, mucho más allá que cualquiera. Cuando dicen que es muy inteligente, lo que es más capaz de hacer lo que usted no sería capaz de hacer moralmente, lo que su moral, su ética, su concepto de lo correcto y lo incorrecto le impediría hacer lo que el otro sí que hace y no tiene problema. Pero eso no se llama inteligencia, eso se llama otra cosa, tener poca vergüenza, que es distinto. Es que es muy distinto a ser muy inteligente. Yo también podría ser muy inteligente, si es que se llamara inteligencia, a no tener pudor, a no tener ningún pudor en hacer la mayor golfada a cualquiera. Porque el otro no está preparado para que yo llegue por detrás y le haga un mataleón, le apuñale o le quite el dinero. La gente, estamos acostumbrados a una lucha limpia en todo caso, o dentro de la sociedad que tiene la propia vida, pero este tío llega mucho más lejos. Entonces, la inteligencia, me van a disculpar, pero este tío es inteligente a los cojones. Este tío lo que no tiene es vergüenza, ni tiene tope, ni tiene límite. Por eso sobrevive. Bueno.
Y lo que es muy penoso es que tras una tragedia como la de los Gallardos, que es auténtica tragedia porque han muerto 14 personas, en otros sitios se ha quemado una extensión enorme, pero aquí la tragedia es humana, es que ahora se politice un hecho tan tan grave y tan triste como el incendio. Y bueno, porque se buscan repercusiones, siempre se busca un porqué, y se está politizando y se está ya... empezando a ver a quién ataca. Si eres de
la emergencia climática,
si eres de una comunidad, atacas a uno, y si eres de otra comunidad, el responsable del incendio es otro. Ahora han enviado tanto al PSOE como Podemos dos comunicados que coinciden en pedir explicaciones al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, por la tragedia en Los Gallardos. Los dos comunicados son parecidos, pero hay matices. Mientras que el comunicado de Podemos prioriza el énfasis técnico y los tiempos de respuesta, ellos dicen que se haga una reconstrucción minuciosa de la cronología de los hechos. Enfatizan en lagunas técnicas y operativas, hablan también de cuáles son las causas técnicas del origen del fuego, que se aclare todo eso, eso es lo que pide Podemos. Sin embargo, el PSOE lo que hace es acusar de falsedad. Ya lo primero que hacen es que están mintiendo. Acusan de falsedad al consejero e insiste en que haya una investigación en comisión parlamentaria, mientras que Podemos, bueno, pide una investigación general, pero el PSOE especifica en comisión parlamentaria y acusan al consejero de falsedad. Hacen un ataque institucional directo a los responsables de la gestión de la emergencia y denuncian explícitamente al consejero de mentir por ofrecer versiones contradictorias sobre el fallo de las antenas telefónicas y las razones para no enviar los avisos de población. Y dice también Rodrigo Sánchez, que es el representante del PSOE, hablan de que se miente respecto a que hubo fallos de comunicación en esos días, cuando nosotras constatamos que sí había fallos de comunicación en los teléfonos, porque nos era imposible llamar por teléfono a la gente de Los Gallardos, a gente de Vedar. Podíamos hablar, pero mediante WhatsApp, pero...
No el día que se produjo el incendio, no fue el día 9, sino fue al día siguiente, el día 10.
Que en el Parlamento...
Claro, el día del incendio no pudimos casi llamar a nadie, era por la tarde y es cuando estábamos nosotros todavía...
pero las comunicaciones funcionaron perfectamente, al menos la telefonía...
Rodrigo Sánchez
le respondía a Antonio Sanz en el Parlamento que cómo podía decir que no funcionaban la base de Vedar, cuando él, que estaba allí en el puesto de mando, vio que hasta pasada las 11 de la noche tanto Movistar como Orange y Vodafone estaban funcionando perfectamente.
¿Quién decía que no funcionaba?
Antonio Sanz.
Y por eso no mandaron
pero
eso esa, es una versión distinta
la primera
versión no era esa,
la primera versión es, en
no
el
podemos mandar
mando,
un mensaje contradictorio. Uno sí. Que se vaya y otro que no se vayan, porque sí. A unos gente se tiene que ir y otro que no, y la segunda fue que no mandaron
en el Parlamento,
no.
Ya,
pero eso fue así. Yo creo que a lo mejor si escucháramos a Antonio Sanz lo diría de otra manera, porque si es así queda muy evidente, que doy una versión y ahora te doy otra, hasta yo que lo quiero defender. O sea, hasta yo que me quiero defender me estoy acusando. Tendrá que decirlo de otra manera.
También es curioso que la única comunidad autónoma que no mandó mensajes de esas alertas de móvil fue Andalucía. el resto, tanto Madrid como Castilla y León, en los incendios estos de ahora, ¿no? Como Castilla-La Mancha, sí, se han mandado, y en Valencia, en Castellón, sí se han mandado desde el primer momento.
Yo creo que la primera manifestación que hizo fue ayer
en el puesto de mando.
En el puesto de mando estaba yo, y ante una pregunta, eso no es que saliera de él, sino ante una pregunta de un periodista que por qué no se había lanzado el S-Alert, inmediatamente él dijo que podía haber contradicción entre un mensaje de que vale. salga, de
¿y
que
cuando,
se
¿y
meta?
Cuando, ¿cuándo saca la versión de que están
en
los...
En el Parlamento andaluz.
Pero lo dice...
En un debate, en una... No era un de, sí, en una...
Comparecencia.
Una comparecencia.
Pero desechando entonces la primera...
No mencionó para nada eso.
Es que no hicimos esto porque los postes no funcionaban.
Exactamente. La base de Vedas dijo concretamente.
Que eso no se lo puede comprar nadie, Antonio Sanz. Yo no se lo compro. Si es así, no se lo puede... ¿Quién es que le puede comprar eso? Ahora, otra cosa distinta es que a las 4 de la tarde del día 9... Del día, ¿cuál fue? ¿No fue? El día 9. El día 9 de julio se daba una circunstancia y el día 10 pues se daban otra. Entonces sí se podían enviar, y entonces ya cuando se quisieron enviar, pues quiero decir, eso ya... explicaría
el
de
día
otra 10, manera.
Claro, ya
es que
te
si
digo,
lo explicamos así, que ha dado dos versiones, sin que haya nada en medio, este tío no se puede defender. O sea, si lo ha dicho así, no tiene defensa.
Y fue en el propio Parlamento donde Rodrigo Sánchez le respondió, dice, oye, que yo estuve en el puesto de mando y allí funcionaba perfectamente la telefonía hasta pasada las 11 de la noche, que ya había ocurrido lo peor.
Ya. Bueno, entonces
bueno, ahora hay datos de los trabajadores del Infoca que también hablan de ese fallo en las comunicaciones.
O sea que sí,
como consecuencia de la red
si es que
de
lo raro es que no la subiera, claro. Si es que ahora bien, en el primer momento, que era cuando había que avisar a la gente, se hizo lo que se tenía que hacer. Pues si te mando un mensaje y después te mando otro, uno y otro contradictorio, no sé, ustedes qué hubieran hecho, es que no sé, es que vamos, que tampoco nosotros tenemos por qué tener respuesta a ese tipo de cosas, que es meternos en camisas de once varas. Ellos sabrán lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Tienen un montón de gente ahí, coño, que trabaja para eso, para saber cómo se puede discriminar, no se puede discriminar, o si lo conveniente es hacerlo, porque la dimensión del fuego aún no generaba pues las alarmas o podía uno prever que iba a ocurrir lo que después ocurrió. Y fue un mal pronóstico, que no lo sé. Pero en fin, una comisión de investigación que solo les pregunto, ¿tiene un verdadero, tiene un fin noble, va acompañado de buenas intenciones, de corazones limpios que buscan, ¿sabes?, refinar el comportamiento de una administración, mejorarlo cuando se produce? ¿Ustedes creen que tiene eso?
Yo pienso,
no esta, sino todas las que se van produciendo, ¿no?
No, yo pienso que es un gasto de tiempo y de dinero, porque eso también cuesta dinero, el tiempo que a lo mejor tiene que estar los parlamentarios en las comisiones o la luz encendida. Pero, en el Parlamento, es que en todos los casos que hay judiciales ahora, todas las comisiones de investigación de los parlamentos es que no sirven para nada, los juzgados sí.
Bueno, pero, sí, pues, pones delante al tipo y lo ves cómo reacciona, a veces alguno está dispuesto a cantar, pero yo no me refería si era buena o no una comisión, sino si ustedes creen que va con buena intención.
La comisión de investigación es una herramienta como muchas tantas existen, y lo que pasa es que normalmente se emplean muy mal. Es como un martillo. En manos de Miguel Ángel hacía maravilla. En mis manos es un peligro.
La Capilla Sixtina, claro.
Pero la comisión de investigación, en principio, su origen, una herramienta que tiene unos propósitos inmejorables, pero que se utilizan malamente. Y hombre, se utilizan nada más que para el rifirrafe político y para buscar el titular del día siguiente a los periódicos.
Como el decreto ley.
Claro.
Tiene un porqué. Sí, sí. Ahora, si tú lanzas más decreto ley que leyes.
Y de hecho, fíjese.
Y te lo pasa al Parlamento por las narices, pues ya ves.
Y de hecho, vale, fíjese, se tratará de buscar responsabilidades, pero lo que está claro es que si no se aplica una política forestal, que no se está aplicando en ningún lado, de nada sirven las comisiones de investigación. Mira, cuando la comunidad autónoma, por ejemplo, limpia una rambla, lo vende a bombo y platillo. Te mandan una nota de prensa, te dicen lo que van a invertir, te dicen que es necesario limpiar la rambla. ¿Cuántas notas de prensa hemos recibido a lo largo del invierno diciendo que hay una actuación forestal en Sierra Cabrera o en cualquiera otra de nuestras sierras, Javi?
Ninguna.
¿Cuántos años?
Por eso cuando hacen grande, ¿cuánto tiempo? Lo anuncian a bombo.
Mira, una actuación ambiental. La Junta licita por 1 millón de pavos el sellado del vertedero del municipio almeriense de Lubrín. Vale, lo tienes. ¿Por qué lo publicita? Es una actuación ambiental. Son 3 hectáreas, ¿no?
Arriba de 3 hectáreas.
De todos los restos de obras y tal, ¿no? Los escombros. Sí,
junto a Rambla Aljibe.
Desde el año 2007.
De Lubrín a Vedar.
2007-2006 estaba todo ahí, tirándolo allí en el mismo sitio.
Antes, desde principios del siglo o finales del siglo pasado.
Pues aquí tienes una actuación ambiental, para recuperar el entorno y te lo cuentan enseguida.
Yo voy más allá, ¿no? Porque muy bien que se haga y que se restaure esa parcela, ¿no? Pero ¿por qué en su día y dónde están los responsables?
Para que no se creara esto.
Que permitieron que se hiciera eso. Porque esto se ha engendrado a partir del vertedero de escombros, de la obra del boom inmobiliario que se vivió en toda esta comarca a finales del siglo pasado y principios de este, y ahora nos va a tocar pagar a todos los andaluces ese 1 millón de euros para que se ahorraron de gastar unas personas por tirar los escombros donde no debían para sacar promotora. Más dinero.
Ya, pues eso el alcalde de Lubrín sabía lo que estaba ocurriendo allí. Siempre hay alguien. A ver, es muy fácil estar aquí sentado y señalar. El alcalde de Lubrín a lo mejor no se dio cuenta el primer día, pero al quinto, al noveno, a la sexta semana,
Que era al lado de la carretera.
Al año ya acabaría dándose cuenta que aquello iba creciendo en escombros. Entonces dice, es muy fácil señalar, si es verdad. Algunos, si usted se sienta aquí o donde estamos nosotros, es fácil ponerse aquí y empezar a decir, esto es bueno, esto es malo, esto no sé qué, esto no sé cuál. Y luego hay que salir al campo a jugar y decir, va, si se lo hubiera pasado al otro, pero es que en ese momento tu mirada o la presión de la situación no te permitía tener la claridad de mente con la que te sientas aquí tranquilo, ¿sabes? Aunque esto también tiene su tensión porque, en fin, tienes que mantener una línea y unos argumentos medianamente defendibles. Pero no es igual, así que es verdad que podemos señalar fácilmente, pero oiga, es que esto es muy señalable lo que estás diciendo aquí, esto es muy denunciable. Después de tanto tiempo, ¿cómo se crea allí 3 hectáreas o cuatro de escombros? Pues porque los han dejado. Pero al final, mira, no estamos hablando, y este programa no es para eso, pero al final los medios están hablando todo el día del incendio, pero no del acorralamiento de ese alacrán que es Pedro Sánchez y que no se va a clavar el aguijón. Y está rodeado por la corrupción, una corrupción tremenda en su entorno, y no, que salpica a todos, a la Guardia Civil, a otro, tal, a los mandos, si da lo mismo, si es que hasta en el CNI da igual, va a meter la mano y lo va a joder todo el tío, lo está jodiendo. Pero mira, no hablaremos de eso. Hablaremos del incendio,
de prevención, me gustaría recordar una cosa y una lucha que llevaba el alcalde de Vedar, Ángel Collado, para tener un retén del Infoca que lleva reclamando no sé cuánto tiempo y que, bueno, pues hasta
el
día de hoy...
¿Ve cómo es más fácil señalar las culpas cuando uno está sentado aquí? Es que a lo mejor tenía que haber llegado, pero a lo mejor no era conveniente porque hay otro estudio que dice tal, aunque ahora esto quizá lo desmienta, vaya usted a saber. Pero te oigo el tono de Mari Carmen, ¿no? Acusador. ¿Por qué? Es que es fácil, yo no entiendo.
A lo mejor
que
es que me duele,
pero
cuantos
más medios haya para todo, es mejor. Si es cierto que de dónde sale el dinero, de dónde salen presupuestos, pero es verdad,
pero,
en incendio, en cuestión de incendio, todo esto, cuestión sanitaria, cuantos policiales, cuantos más medios,
mientras
mejor.
Mientras lo distraemos con esto, ¿acabará siendo declarado especie protegida Pedro Sánchez? Y no se le podrá...
Bueno, rápidamente, a ver... Rápidamente, Javier, ¿por qué 3 pueblos piden 70.000 euros si
y un 80.
La afección del fuego fue distinta? No se puede comparar lo que pasó en Vedar con Lubrín con lo que pasó en Los Gallardos, ni Los Gallardos con Anta. Sin embargo, ustedes han pedido 70.000 euros para gastos como gastos municipales, de lo que el erario municipal se tuvo que gastar, que otra cosa son los daños medioambientales y otro tipo de cosas.
Que, ojo, están incluidos hasta las horas extras que han hecho ciertos trabajadores municipales, que estuvieron, no hicieron su jornada de 8 horas de trabajo, sino a veces doblaron ese
sumo. Sin embargo, el concepto de los gastos varía de un pueblo, de un municipio a otro, aunque coincidan en la cantidad. Por ejemplo, en el caso de Lubrín, pues donde pone el foco el alcalde es en la red de abastecimiento de agua, en la red de saneamiento, que tuvo que repararla de urgencia, y en la base de televisión, del repetidor de televisión, que también lo tuvo que reponer. Y que eso hace conforma casi la totalidad de los 70.000 euros. Los 1.500 euros que le han dado son en la factura de los víveres que tuvo que comprar el ayuntamiento para dar de comer a los evacuados
quienes se refugiaban allí.
¿No? Mm. Y en el caso de Antas, los 70.000 euros que también dice que se ha gastado el ayuntamiento van prácticamente al completo en volver a recuperar los caminos rurales de conexión entre las barriadas de la zona que la UME, la Unidad Militar de Emergencia, había destrozado cuando, de manera urgente y emergente, empezó a trazar líneas de cortafuego para evitar que el fuego avanzara. Entonces, los 60.000 euros lo ha invertido en prácticamente el dinero empleado en dar de comer ha sido muy poco, muy escaso. Pero casi todo era en este mote, es lo que sabemos. El de Vedar sí es más variado. Hay tuberías, hay también un vehículo municipal que se quemó, hay un montón de motes.
Pero y luego, Miguel Ángel, hay un dato que también es importante. Los Gallardos, su término municipal se vio afectado en un 53% y Lubrín un 13%. Pero es que, claro, el número de hectáreas ha sido igual en estos dos municipios.
Claro, uno tiene muchas hectáreas, es mucho más grande, y Lubrín a menor porcentaje igual a hectáreas a otro, porcentualmente a las que ocurrieron o las que se quemaron en Los Gallardos. Entonces, a ver, por recopilar esto, cuatro ayuntamientos que le mandan a Diputación un informe con los gastos que han tenido. Mira, hemos tenido este gasto, vale, en gasolina, en horas extras, en lo que sea. ¿Qué ha mandado Diputación hasta este momento? ¿Y qué partida tiene Diputación habilitada para eso?
Sabemos que aprobó el pasado viernes en el Pleno, aprobó 45.000 euros.
Y de ello, poco. Por el dramo de 290.000. Lo que ha recibido han sido daños por valor de 290.000 euros de cuatro municipios y aprueba una partida de 45.000. Primera. No sabemos si habrá una segunda, suponemos que sí.
Esperemos. Esperar al ayuntamiento.
Bueno, sí, yo creo que sí. La diputación ahí no.
Lo que sí, en ese mismo pleno sí aprobó el poner los técnicos de la diputación a disposición de los ayuntamientos porque hay un mes de plazo para presentar informes tanto a la Junta como al Gobierno de España para reclamar ayudas.
Venga, pero de momento hay 45.000. Sí. ¿Y cómo se han repartido esos 45.000?
Pues solamente han llegado notificaciones a dos ayuntamientos. Solamente sabe Lubrín que
le llegan 1.500 de los 45.
Y Vedar que va a recibir 26.000. A los Gallardos y Antas no han contestado todavía notificación alguna.
Sí han remitido las facturas, los ayuntamientos sí han remitido las facturas a la Diputación de todos los gastos que se han generado, pero aún no han obtenido respuesta.
Vale, entonces tenemos a un Domingo Ramos cabreado.
Sí. No me encuentro muy bien, la verdad, me encuentro decepcionado.
Alcalde de Lubrín.
Totalmente decepcionado con la Diputación Provincial de Almería, con su presidente, en este caso, con el nuevo presidente de la Diputación, que en el puesto de mando nos trasladó al alcalde allí presente que no nos preocupáramos que todo lo que fuese competencia municipal y tuviéramos que actuar de forma urgente, la Diputación Provincial iba a estar presente.
A ver qué dice Ángel Collado, también es socialista, porque Domingo Ramos es del PSOE, está hablando de... y además muy, muy político... Todos son muy políticos, pues les gusta la política y todos se han metido en política. Sí,
pero algunos pero son más
Domingo
que
Ramos son, unos son más que otros. Y Domingo es muy, muy político, ¿eh? Y no tiene pelos en la lengua cuando se trata del Partido Popular que está en medio. La administración de la que habla es del Partido Popular. Eso no le quita
razón.
En principio razón. La razón se la quita si argumenta mal o bien o aquello que le lleva a criticar. Y bueno, recibir 1.500 euros es verdad que...
Si claro, no 70, es que específicamente 000, haya recibido pero, 1.500 para la comida, pero lo que el alcalde explica es que 1.500 son los gastos que...
Es que fuera de micrófono nos decía, es que estoy dispuesto a pagarlo yo.
A ver, Ángel Collado, este también es socialista, vecino de Lublin,
el pueblo de Vedar,
el más dañado de todos. ¿Qué dice Ángel? A ver, una primera impresión.
Quiero expresar mi agradecimiento por la ayuda económica prestada por la Diputación Provincial.
¿Cuánto le ha llegado, Ángel?
26.000.
Claro, de 45 a 26. Y es socialista, con lo cual tampoco podría valer aquí el argumento de a los
que le da más y a los de que menos.
No, es que yo creo que
vamos a seguir. A ver,
ya, la solidaridad y el compromiso demostrado por el presidente José Antonio García Alcaide.
Uf, es que claro, son dos del PSOE, ¿eh?
Toda ayuda es poca, grano a grano se hace granero.
Está contento con los 26.000 pavos.
Yo creo que Ángel está muy afectado y ahora mismo o en este momento con pocas ganas de arremeter contra nadie. Es la impresión
aquí no es que arremeta contra nadie, está muy agradecido. Podría decir, bueno, está bien la diputación,
todo lo que le llegue ahora va a ser bienvenido.
Sí, podría hacerlo en un tono suave, ¿no? Sino una crítica, pero no una abierta felicitación. Aquí está haciendo una abierta felicidad.
A ver,
estoy muy agradecido, arranca.
Mi agradecimiento por la ayuda económica prestada por la Diputación Provincial. La solidaridad y el compromiso demostrado por el presidente.
Que no, esto no es para cubrir el expediente. No. O sea, está contento, está satisfecho. Contento. A ver, satisfecho del trato que le da. ¿Hay algún alcalde? Ah, sí, tenemos el de los Gallardos. Claro, pero Francisco Miguel sí es del PP.
Sí.
Bueno, era el PSOE.
De Ciudadanos.
Ahora es del PP.
Después de Ciudadanos. Ciudadano. En realidad es un hombre que tiene mucho tirón, porque si no, no ganaría las elecciones con marcas distintas. Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, ¿qué dice el alcalde de Los Gallardos?
Nosotros ya hemos valorado los daños que se han producido en nuestro municipio, aquí en Los Gallardos, durante el incendio y bueno, ascienden a una cantidad de 80.000 euros.
No dice nada del presidente de la Diputación ni nada. Hay una cosa que deberíamos decirle a Fran y es que él es un hombre muy divertido. Fran es un tío con sentido del humor, muy divertido, pero cuando habla en la radio parece que está en un velatorio. Escuche.
Nosotros ya hemos valorado...
Siempre hago un velatorio. Tiene que elevar un poco el tono que... En fin, esa juventud que él tiene, ese empuje que también se note cuando habla, se pone muy institucional. Sí, él tiene asociado hablar en la radio con bajar el tono, pone institucional. O sea, venga, terminamos, 45.000 pavos habilita Diputación, 1.500 le han llegado a Lublin, 26.000 le han llegado a Vedar.
Son 27.500, o sea que quedan 17.500 para los Gallardos y Antas.
Pero ojo, además que son 1.500, un momento, Miguel Ángel, son 1.500 que recibe Lublin, no los recibe de ese importe de 45.000. Es un decreto que se firma, es un decreto que Diputación firma exclusivamente para... que reciban esa ayuda, los 1.500 euros.
Pues a lo mejor todavía han tenido un trato distinto, o sea, distinguido, porque de los 45.000 igual empiezan a llegarle ahora otras cantidades, ¿no? Si no es de esa partida,
se imaginan el presidente de la Diputación metiendo un cheque con 70.000 euros con destino Lublin y escuchando esto mismo y justo en el momento que va a darle el lengüetazo
me ha puesto mal en la radio. Bueno, a ver, esperemos. La noticia sin duda hoy es la triste por haber fallecido otra persona más. ¿Qué edad tenía esa persona? No lo sabemos.
Es que no tenemos ningún dato.
Era una mujer, no lo sabemos.
Sí, es lo único.
Fue una de las que se quemó, claro, en la escapada, de los que el Parlamento quiere saber si había que llamarles o no había que llamarles, o si se le llamó había que mandarles un mensaje, si no se le llamó, si funcionaron las comunicaciones, si no funcionaron. Mientras tanto, los vecinos de hay un conjunto de vecinos en Vedar que se reúnen en este momento, está reunido desde la 1:00 p.m.
Sí, sí.
Para ver de qué manera pueden tener respuestas. Dicen que no llegan aquí con ganas ni de bailarle el agua a nadie, ni de tampoco generar un conflicto, pero sí tienen preguntas.
Tomar medidas para que esto no se repita.
Que esto no vuelva a ocurrir. Y se hacen también, se cuestionan si en el siglo XXI tocar campanas es la forma más adecuada de avisar a la gente. Gerardo Vázquez.
Nosotros pensamos desde la sociedad civil, y yo como vecino del municipio de Vedar, que tres fuegos son suficientes, que 14 muertes es terrorífico y que debemos todos trabajar para evitar esto en un futuro. Hay que mirar los medios de notificación a la gente. Dudamos que tocar las campanas del pueblo sea un método eficaz.
Bien, estos son los titulares de hoy y enseguida, después de una pausa, entramos con José María Martínez de Haro y con la ampliación de los titulares, claro.
Ascienden a 14 los fallecidos por el incendio de Los Gallardos. Ayer murió en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla una vecina de Vedar con quemaduras en el 70% de su cuerpo. Fue una de las evacuadas y no se ha proporcionado ninguna información más acerca de este nuevo fallecimiento. Y los ayuntamientos afectados por el incendio de Los Gallardos han evaluado los gastos municipales en 290.000 euros. Ya han pasado facturas de gastos a Diputación, que se comprometió a asumir dichos gastos. Se aprueban, de momento, 1.500 euros para Lubrín y 26.000 euros para Vedar. El alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, reprocha que la Diputación haya aprobado para su pueblo solo 1.500 euros para sufragar gastos municipales por el incendio que, según él, ha costado a su municipio 70.000 euros. Antes aún no ha recibido notificación de la cantidad que aportará Diputación. Calcula que los gastos realizados ascienden a unos 70.000 euros, la mayor parte por el destrozo de caminos realizados por la UME para hacer cortafuegos. Y Los Gallardos tampoco ha recibido respuesta de Diputación. El alcalde Francisco Reyes calcula el gasto realizado por el incendio también en algo más de 70.000 euros. Por su parte, el alcalde de Vedar, Ángel Collado, ha mostrado su agradecimiento al presidente de la Diputación. El ayuntamiento recibirá 26.000 euros de la institución provincial para afrontar los gastos del ayuntamiento a consecuencia de ese incendio que el primer edil estima en 80.000 euros. Toda ayuda es poca, pero suma, ha dicho el alcalde. Vedar organiza una misa por las víctimas en la plaza de la iglesia el próximo sábado a las 8:30. El alcalde quiere que sirva también para agradecer la ayuda prestada por el voluntariado y por los distintos cuerpos que han ayudado también en esa tragedia. PSOE y Por Andalucía han solicitado una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre el incendio forestal. Partido Popular y Vox aún no se han pronunciado. Afectados por el incendio se reúnen desde la una de esta tarde para buscar medidas que eviten nuevas tragedias. Uno de los portavoces, Gerardo Vázquez, dice que 14 muertos es un balance terrorífico y que tocar las campanas no es la forma más eficaz de comunicación en el siglo XXI. Cambiamos de asunto. La laminación del río antes debe llevarse a cabo sin más demora. Es lo que ha dicho el cronista oficial de Vera, Gabriel Flores. Aduce que permitirá aprovechar sus aguas y que evitaría también la destrucción de patrimonio, viviendas y, sobre todo, la pérdida de vidas. La exalcaldesa de Garrucha, María Antonia López, ha acusado al alcalde al cargar contra ella con una nueva denuncia para desviar la atención sobre el desastre de la gestión de Álvaro Ramos, ha dicho María López.
Y el equipo de gobierno, el alcalde a la cabeza, lo que hace, en vez de remangarse y ponerse a trabajar, que es lo que están esperando los vecinos, lo que hace es volver a cargar contra mí en una enfermiza obsesión e intentar desviar la atención y que la gente hable de otra cosa que no sea el desastre de su gestión.
Otros titulares también nos llevan a Turre. Cultura ha aprobado el proyecto de rehabilitación de la fachada de la iglesia
El alcalde José Visiedo ha preguntado al obispado cuándo empezarán unas obras que el ayuntamiento considera de emergencia tras el desprendimiento de parte de la cornisa en las navidades pasadas. Ayer se presentó el proyecto del bulevar de la playa de Vera. Diputación va a invertir 4,4 millones en remodelar los 3 kilómetros de carretera entre las Bugambillas y Palomares. Y otro titular también nos señala que 200.000 euros es lo que va a invertir la Junta en renovar el asfaltado en los 34,9 kilómetros de la carretera 350 desde Huerca Lovera al municipio de Pulpí. Son algunos de los titulares de este día, este miércoles 29 de julio.
En unos minutos, Martínez de Aro.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
The World Club abre sus puertas, un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso, en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Del 1 al 31 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo hasta el 31 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.es.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Thank you.
Es hora de acercarnos hasta Garrucha, donde nos espera nuestro querido profesor José María Martínez de Haro, en la que será la última intervención de la temporada. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
Hola, doña Mari Carmen, buenas tardes.
¿Cómo lleva usted el veraneo ahí en su pueblo?
Pues bien, genial. bien, sí, va bien el veraneo, sí, tranquilo. Una vez que se han apaciguado aquí los incendios, pues anímicamente también un poco más esperanzado.
Pero no por ello con la sangre menos caliente, cuando tenemos la oportunidad, hablando de incendios, de ver en tantísimas ocasiones aparecer al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablándonos de con una insensibilidad totalmente. Yo lo contaba hace unos minutos, cómo tienen que parar las aeronaves que están trabajando en incendios incontrolables para que él llegue con su helicóptero, pues por ejemplo a Ávila, que está a salto de mata, como se suele decir, de Madrid, y esas aeronaves dejan de trabajar durante el tiempo en el que llega el presidente y se tiene que marchar. Pero es que además no desaprovecho oportunidad tampoco para hablar de bulos, de que hay que acudir a los medios contrastados, que serán los que él nos diga, etcétera, etcétera. ¿Qué le han parecido a usted estas comparecencias?
De una falta de sensibilidad
absoluta,
que no se conoce un precedente semejante en la política española, ni en los peores años del siglo XX, que dieron lugar a un cruento enfrentamiento, hubo políticos tan insensibles. Él no se da por aludido absolutamente de nada de lo que está ocurriendo. España está ardiendo. España va a perder 190.000 hectáreas calcinadas por las llamas, pero él habla de la magnífica trayectoria de su gobierno y se hace alabanzas a él mismo y a sus ministros. Él no se refiere, nunca se referirá a la falta de medios para que los trenes circulen con seguridad, para que las carreteras estén debidamente mantenidas, para que los montes estén debidamente gestionados, para que la flota de aviones contra incendios que prometió en años anteriores, porque los incendios se repiten en verano y él hace unas promesas y luego se olvida. Francia está utilizando 4 Airbus con 20.000 toneladas de agua, que están haciendo uso de ellos. España tiene un pedido de Airbus semejantes, pero ni siquiera ha acelerado que los fabriquen a tiempo para que este verano hubieran estado a punto. En el incendio de las Landas de Francia he visto actuar 4 gigantes de estos, que hacen como por 8 o 10 hidroaviones normales.
Sí, es espectacular. Lo he visto yo también. Es tremendo la bolsa de agua que lanzan, con la efectividad que eso tiene, claro.
Pues nosotros tenemos esos heroicos aviadores y esos pequeños hidroaviones que cogen agua. Aquí los cogían en el puerto de Garrucha y tienen que ir volando a mucha distancia para una cantidad de agua relativamente pequeña. Entonces España no tiene dinero para estas cosas, no tiene dinero para nada, pero sin embargo sí tiene dinero para el pacto que está cerrando Illa con Cataluña y premiar a una comunidad para que pueda el presidente de la Generalitat, que es del Partido Socialista, pueda seguir en el gobierno, porque si no, RC y Junts han dicho que le van a retirar los apoyos, en cuyo caso el gobierno de Cataluña no estaría en manos del PSOE. ¿Y qué otra trapacería ha hecho ayer mismo el gobierno de España?
Sin pudor.
Ha indultado a una delincuente condenada a 4 años de cárcel. Se llama Laura Borràs y es de Junts. ¡Qué casualidad! El mismo partido de Puigdemont, al que él le está sobando el sobaco, la esta, para que le apruebe y le apoye.
Sí, además, pues además por corrupción, por darle 18 contratos a un amiguete.
Corrupción en el manejo del dinero público. Fragmentación de los contratos para incumplir la ley de contratación pública. Es decir, 4 años de cárcel. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? La indulta. Se queda tan tranquila, no,
claro,
paga
pero,
nada.
Pero ¿no recuerda usted también que cuando se estaban ahogando en Valencia aprobó en el Congreso de los Diputados el Estatuto de Radiotelevisión Española y colocó a los amiguetes en el Consejo?
Así fue.
No tiene pudor ni vergüenza, vamos, es que hay que decirlo.
Usted figúrese en qué ocupaba la presidencia del gobierno en aquellas horas cruciales donde hubo casi 200 fallecidos en La Dana. Él estaba urdiendo una maniobra política para copar Televisión Española. Y la UME, porque escribí sobre las declaraciones de Margarita Robles, no acudió hasta 4 días después a Valencia. No acudió. Y el ejército español.
Y una pregunta que le quiero hacer, porque acaba de usted de mencionarlo, y yo llevo días dándole vueltas ante los incontrolables incendios y la gravedad de estos incendios. Vale, está la UME ahí trabajando, pero tenemos un ejército hermosísimo. ¿Por qué no se activa el ejército?
Margarita Robles, la respuesta que dio, que es de un cinismo absoluto y de una irresponsabilidad, eso no se cabe mayor, que el ejército no está para eso. Eso fue la respuesta que dio a Valencia. La tengo yo, el recorte de periódico, que no está para eso. Pues si nosotros no tenemos guerra, ¿será que el ejército pueda hacer labores humanitarias? Porque lo que principal le ocurre a las fuerzas del Estado, al ejército y a cualquiera, es salvar vidas humanas, en este caso las vidas de los ciudadanos españoles.
Efectivamente, y más cuando los efectivos que están trabajando no dan abasto, o sea, falta personal, falta gente.
Carmen, el ejército español es un ejército que tiene buena reputación en temas humanitarios fuera de España, si acude fuera de España en temas humanitarios, si es que sí acude.
Sí.
Entonces, ¿por qué cuando hay lo que está ocurriendo? Mire, ahora, ayer se ha declarado otro en León, el de Castellón, el de Madrid, el de Ávila. ¿Cómo es posible que los medios humanos, que significan las fuerzas españolas de tierra y de aire, no estén todas a las órdenes de un mando único, ayudando a los españoles que están perdiendo sus bienes, los montes calcinados y las vidas humanas? Uh-huh. Pero ¿cómo esto no se explica?
Podríamos seguir largo y tendido con este tema.
Carmen, es que es nuestro dinero.
Efectivamente.
Todo eso es el dinero que pago, paga cualquiera de los oyentes y que pago yo. Pero Sánchez lo reparte a su gusto porque como no tiene presupuestos aprobados, que eso no es nada democrático, eso en cualquier país hubiera tenido que disolver el Congreso y hacer elecciones generales. Pero él sigue tan tranquilo porque no le van a aprobar los presupuestos, como no lo han aprobado anteayer la ley de vivienda.
Claro,
es que no puede gobernar, claro. Pero sí reparte dinero, eso sí lo hace,
sí,
a su gusto.
Digo que podríamos seguir largo y tendido porque si entramos ya con Óscar Puente ya esto se extendería demasiado, pero no
si
quiero...
Si entramos con Óscar Puente, doña Maricarmen, sería para terminar,
claro,
a las 12 de la noche,
claro,
y no hubiéramos acabado. No. Ese es un sinvergüenza, lo digo yo.
Sí, pero
en
no
vez
quiero...
de dedicarse a su trabajo, se dedica a poner tuit, a estar en las redes sociales alentando el odio, excitando las pasiones de los españoles. ¿Pero eso qué quiere decir?
Sí, sí.
¿Qué quiere decir?
Para finalizar, no quiero pasar por alto algo que va a tener lugar en Garrucha el 2 de agosto, el domingo, y en el que usted tiene un protagonismo que le llevará a hablar de historia. ¿Por qué no me cuenta en un minuto qué va a ocurrir?
Pues mire, doña Mari Carmen, la Concejalía de Cultura de Garrucha, que es muy activa como institución, está sembrando en toda la comarca ya un sello de calidad y Garrucha está en una preeminencia en cuanto a actos culturales. Entonces, Garrucha ha acogido la presentación de la historia de Almería. Hablamos de una cosa importante, la historia de Almería, de la provincia de Almería, en 5 volúmenes. La cuestión es que interviene la Diputación Provincial con las subvenciones y lo coordina técnicamente el Instituto de Estudios Almerienses. Entonces han propuesto al Ayuntamiento de Garrucha que Garrucha tiene que aportar a esos volúmenes pues algo de su propia historia. Y el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura de Luis, nuestro amigo Luis, me invita a que yo participe el día 2 haciendo un resumen, forzadamente habrá de ser un resumen por el tiempo, de la historia de Garrucha y destacando los puntos más importantes que Garrucha en su historia ha podido aportar a la provincia de Almería en términos de economía, en términos de producción, en términos sociológicos, en términos demográficos, en todo. Y yo pues me he atrevido a aceptar esa invitación y el día 2 a las 7 de la tarde en el Salón Cultural pues tendré ocasión de, de explicar esta historia de Garrucho.
Lo disfrutará como usted, que le gusta la historia, y como también va a disfrutar de sus vacaciones. Gracias.
Doña Mari Carmen, amigos oyentes, nos despedimos hasta septiembre. Un abrazo y buen verano.
Un beso, adiós.
Adiós, adiós.
Más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Muy bien. ¿Desea pagar en efectivo o con tarjeta?
La verdad, lo que desearía es pagar sin IVA.
Claro, pero eso no podemos.
Pues sí podemos. El 31 de julio llega el día sin IVA a Comercial Vera. Durante ese día te descontamos el valor del IVA en todos nuestros productos de primeras marcas. Si tienes una obra o reforma prevista, planifica tu compra con antelación para evitar colas y esperas. Consulta las condiciones de la promoción en nuestra web. Comercial Vera. Primeras marcas en materiales de construcción y reformas.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, la noticia es que ha fallecido otra persona. 14 son ya los que han muerto a consecuencia del incendio. Los primeros 13, saben ustedes que querían huir. Creían que habían encontrado unos de una manera y otros de otra, porque fueron dos grupos. La manera de escapar del fuego. Unos quedándose, otros no. Y ahí es donde está también, bueno, esta última persona que ha muerto, es una persona que tenía el 80% del cuerpo quemado. No sé cómo ha podido sobrevivir este tiempo, será porque la medicina es capaz de estas cosas. Pero el milagro de la salvación no se ha producido. En total, 14. Les decía que unos intentaron salir por un sitio, otros por otro, y ahí se habla de cómo se comunicó a los vecinos. ¿Por qué los vecinos no tuvieron las ideas claras? ¿Por qué no tenían un plan transmitido por las administraciones, por las autoridades, por los efectivos, por aquellos que vinieron, que son los especialistas? Un plan para salir. Y sin embargo, ese plan que tenía que existir o debería haber existido, si es que lo hubo, falló. Y si no lo hubo, pues fue fallo doble, por no haberlo y porque al final las consecuencias fueron la muerte de estas personas. Y ahí es donde se reúne ahora mismo la mayor parte de la controversia, porque en la Junta de Andalucía, en el Parlamento concretamente, no la Junta, en el Parlamento, por un lado el PSOE y por otro lado Podemos quieren comisiones de investigación, que ya veremos si se llevan a cabo o no, será la mesa del Parlamento quien lo acepte o no. Pero quieren saber cosas, quieren tener ideas y que se pongan delante los responsables y expliquen de qué manera se llevó a cabo todo esto, si los tiempos de respuesta, esto se lo comentábamos cuando hablábamos de la transparencia de los alcaldes, en su tiempo de respuesta. ¿Qué tiempo? Porque un servicio se mide en tiempo de respuesta y luego en la calidad del propio servicio, una vez que está en el tiempo de respuesta. Pues si el tiempo de respuesta en el conflicto, cuando se declararon los incendios, fue, en fin, el razonable. Ya les adelanto que estamos hablando de políticos y no se van a poner de acuerdo. Entonces, quien no sabe de esta historia es ni usted, ni yo, ni su vecino. Ellos van a decir una cosa, otros otra. Se habla que a las 4:30 fue la primera vez y que hasta que se declaró emergencia 1, que ya es, esto se está poniendo feo, eran las 8:00 de la noche, ¿no? Que medio tenía que haber habido...
8:20,
¿no? Tenía que haber habido... creen algunos que debería haber habido, no sé, una mayor capacidad de adelantarse a los acontecimientos, pero ahí estamos hablando de los técnicos, no exactamente de los políticos. Pero será una pelea entre políticos. Si usted organizó bien esta historia, si usted estuvo al frente de un dispositivo y lo dirigió bien, cuando las personas que dirigen esto están en manos de lo que le digan los jefes de sección, los que se dedican, los que son profesionales de apagar fuegos, de conocer el monte, de saber los comportamientos de los incendios, ¿no? Del fuego, de las llamas. En fin, tenemos para algún tiempo noticia. Y también los vecinos que se están reuniendo en este momento, están reunidos en Vedar, es un grupo de vecinos que son vecinos contra los incendios de Vedar, o es
un grupo de trabajo.
Grupo de trabajo, ¿no?
Contra el incendio. Contra grupo el incendio. De trabajo e incendio de Vedar.
Bien, ahí está Gerardo Vázquez, que es abogado, y está en este momento asesorando legalmente a estas personas. Son casi todos ingleses y se están preguntando si fueron, a ver, si las desgracias que ocurrieron se podían haber evitado. Ellos no quieren generar conflicto. Lo que, por su forma de ser y por la forma en la que se expresan, ellos hablan de que esto no vuelva a suceder. Pero mientras que están pidiéndole a la administración que esto no vuelva a suceder, hombre, son personas, se están preguntando, y ya que sucedió, podríamos haber evitado algunas de los resultados, de las consecuencias del siniestro, y se lo van a preguntar. Se están haciendo esa pregunta. A mí no me llamaron, a ti sí te llamaron, o no llamaron a nadie. ¿Cómo es posible que en un país como este no hayan llamado a nadie? ¿O cómo es posible que las llamadas se cruzaran? ¿O cómo es posible que, o si realmente funcionaron o no los postes, los retransmisores de las operadoras? En fin, todo este tipo de cosas, desde una perspectiva ciudadana, se están preguntando estas personas. Escuchemos a Gerardo Vázquez.
Nosotros pensamos desde la sociedad civil, y yo como vecino del municipio de Vedar, que tres fuegos son suficientes, que 14 muertes es terrorífico y que debemos todos trabajar para evitar esto en un futuro.
Aclaremos una cosa, y es que los tres fuegos no son los tres fuegos del otro. El otro día hubo un fuego, no tres. Lo que él está hablando es de el tiempo que, en fin, a lo mejor los últimos 20 años, pues ellos ya han vivido, o los últimos 15, o los que sean, pero vamos, en un periodo relativamente reciente, han vivido tres situaciones. Esta es la peor de todas, pero han vivido en urbanizaciones, han venido a vivir en paz, a estar tranquilos, y claro, se ven sobresaltadas sus vidas, la vida de serenidad que han buscado yéndose de Inglaterra para descansar aquí, para vivir apaciblemente, se ha visto la vida sobresaltada por 3 incendios. Estos son los que tienen contabilizados de los últimos años.
¿Sí? Medios de notificación a la gente. Dudamos que tocar las campanas del pueblo sea un método eficaz en el siglo XXI. Habrá que ver el sistema este de S-Alert y habrá que ver los medios con los cuales cuentan los equipos de emergencia. Debemos trabajar todos juntos. Nuestro ánimo es constructivo de sugerir soluciones desde la sociedad civil. Entendemos que se ha propuesto una investigación en el Parlamento andaluz. Esperamos que todos los partidos políticos lo apoyen y vamos a remar todos juntos, toda la sociedad, para evitar estas terribles tragedias. Fuegos en Vedar con muertes nunca más.
Ellos no van a hablar como los él es español también, tiene la nacionalidad, pero se nota también que tiene una educación, una forma de expresarse que no es la habitual, en fin, menos apasionada que el español, que, en fin, metidos en harina, si hay que ir a la guerra, pues se va a la guerra. Estos tipos, lo que han hecho, ni siquiera fíjense que sí que ha dicho, vamos a ver cómo ha funcionado esa ley. Vamos a ver cómo ha funcionado esa ley. Eso es tanto como decir uno a nosotros, esta mierda de servicio, ¿a qué será? Hay que saber cómo ha funcionado esto, si esto ha fallado, si no ha fallado. Esa sería la forma en la que lo explicaríamos nosotros. Pero lo explican de otra manera. O sea, que van a entrar a conocer y van a preguntar a través de los partidos si ellos han estado protegidos o han estado desprotegidos en este tiempo. Y van a... porque están dolidos, porque parte de los suyos han muerto. Están dolidos. En fin, vamos a ver, no adelantemos a acontecimientos. La polémica está también en la política, en tanto que los ayuntamientos, las cabezas de los ayuntamientos, las alcaldías han enviado unos informes a Diputación diciendo, pues estos son los gastos que hemos tenido durante el incendio, en comer, en pagar horas extras a funcionarios, en arreglar o lo que nos va a costar arreglar aquello que se ha desarreglado durante el incendio por el paso de la unidad militar, que se abría paso como podía y a veces dejaba algunos desperfectos detrás, caminos, carreteras, no sé, lo que fuese. Así que los ayuntamientos han hecho un balance a petición de la propia Diputación, que le ha dicho, hacédmelo llegar, mandadme esa valoración y yo nosotros aquello que corresponda a la Diputación os lo vamos a pagar. Y aquí ha entrado una primera polémica porque han llegado los dineros, Diputación aprobó 45.000 euros, no sé si como primera partida o como partida total, no lo sé, eso mañana creo que vamos a tener al presidente de la Diputación y podremos saber si es la única partida o va a haber más. El que más se ha sorprendido es el alcalde de Lubrín, porque tanto sorprendentemente también, perdonen que use la expresión de nuevo, tanto Lubrín como los Gallardos como Antas han dicho a Diputación que tienen 70.000 euros de gastos. Pero son distintos conceptos. Es extraño porque la superficie quemada en los Gallardos no es la de Antas, que es un porcentaje muy pequeñito, ni es la de Lubrín, que aun siendo un porcentaje del término municipal más pequeña que el porcentaje del 54% de los Gallardos, en términos totales absolutos, es decir, tantas hectáreas en los Gallardos son exactamente las mismas que se quemaron en Lubrín, pero el término de Lubrín es mucho más amplio.
Solo un apunte, Miguel Ángel, todos... los municipios han presentado gastos en torno a los 70.000 euros, excepto Vedar, que ha presentado algo más, una cantidad un poco más elevada.
Efectivamente, que son 68.000 euros, me parece.
80.000 euros.
Perdón, 80.000. 70.000 eran los otros, 80.000 esto. En total son 290.000 euros aproximadamente. Y la Diputación, de momento, 45.000, ha mandado 26.000 a Vedar y 1.500 euros a Lubrín. Claro, el alcalde cuando ha abierto el sobre, es una manera de explicarlo, claro, habrá sido con un ingreso en el banco, cuando ha destapado el sobre que venía Diputación, ayudas para el incendio, el hombre que mandó 70.000, se ha encontrado con 1.500 euros, pues, ¿qué ha pensado? Pues lo dice en voz alta.
No me encuentro muy bien, la verdad, me encuentro decepcionado totalmente. Totalmente decepcionado con la Diputación Provincial de Almería, con su presidente, en este caso, con el nuevo presidente de la Diputación, que en el puesto de mando nos trasladó a los alcaldes allí presentes que no nos preocupáramos, que todo lo que fuese competencia municipal y tuviéramos que actuar de forma urgente, la Diputación Provincial iba a estar presente e iba a sufragar el 100% de los costes. Bueno, en aquel momento no sabíamos el 100% de los costes a lo que ascendía, aproximadamente, estamos hablando de cifras aproximadas. Pues nada, el alcalde de Lubrín le hace una recopilación de los gastos que llevábamos hasta la fecha y unos presupuestos que pedimos a distintas empresas para dar de nuevo el servicio, restaurar el servicio a los barrios de Campico, Moleta y Marchán. En este caso estamos hablando del servicio de abastecimiento de agua, de alumbrado público, de televisión también, porque el repetidor de televisión del Marchal es una instalación, una infraestructura pública local, y el tema de retirada y poda de la zona del núcleo del Marchal, que la verdad que es algo peligroso e insalubre, toda la poda que hay en mal estado en ese núcleo del Marchal. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Que me ha hecho un decreto para aprobarme 1.500 euros de aproximadamente unos 70.000 euros en presupuesto y facturas que le envía la Diputación Provincial. 1.500 euros. Me han aprobado el Ayuntamiento de Lubrín en razón de esos alimentos del dispositivo que le dimos en su momento a los evacuados. Pues bien, esta es la Diputación Provincial de Almería que tenemos en esta provincia ante una cuestión que ignorantemente, inocentemente, al ser una cuestión de emergencia, de lo que se trataba, de este incendio devastador que se ha llevado por delante 14 vidas, pues yo me creía el presidente, de la Diputación, que iba a estar la Diputación detrás y que no iba a ayudar realmente a los municipios.
El presidente de la Corporación de Lubrín, el alcalde Domingo Ramos, ha abierto el sobre y se ha encontrado 1.500 euros. Está decepcionado. Dice que mandó alrededor de 70 para, sobre todo, el concepto que habla es comer y atender a las personas que buscaban refugio y que huían del fuego. Ese es el concepto esencial. No habla de infraestructuras ni de otra cosa, que quizás ahora podría subir más la cantidad. Bueno, él lo aborda sin decirlo, pero lo que pesa en el mensaje suyo es que él es un alcalde maltratado por la Diputación, y él sabe que es del PSOE y la gente sabe que es del PSOE y la Diputación del Partido Popular. Yo creo que el mensaje está un poco ahí. ¿Cómo es posible que a un alcalde como yo, y después de haber hablado y yo que confía en él, a mí me ha mandado 1.500, a mí me ha maltratado? A mí me ha maltratado, a mi pueblo lo ha maltratado. Y ese es el mensaje. No le dice, no dice, espero que venga otra partida, no. El tema lo da ya como por zanjado. No sabemos si está zanjado por parte de Diputación o no. Pero tenemos a dos alcaldes más que han hablado. Y otro es un compañero suyo, precisamente el alcalde de Bedar, el que más dinero ha pedido. Todos aquellos gastos, competencia del ayuntamiento, pasadlos a Diputación que os lo vamos a pagar. Y esta mañana, hablando con los servicios de Diputación, preguntándole, oye, ¿vais a mandar más dinero? ¿Esto parece poco, 1.500 o cómo lo veis vosotros? El presidente va a decir algo, bueno, mañana os mandaremos un corte. Dice, sí, el presidente se comprometió a que todos los gastos derivados de las competencias municipales se les pagasen. Ahora bien, no sabemos si en los 70.000 euros que han mandado tanto Antas como Lubrín o los Gallardos y los 85.000 que ha mandado Bedar, si ahí van otros gastos, otras cosas que se han producido, otros daños que se contabilizan en los 80.000, porque lo que nosotros estamos comprometidos a pagar es aquello que depende exclusivamente de la competencia municipal. Es decir, por poner un ejemplo, si una torre eléctrica se ha roto y se ha dejado sin luz a un conjunto de viviendas, eso no corresponde a la Diputación exactamente, corresponderá a la operadora o a quien sea. Y así, ejemplos de este tipo podríamos poner bastantes. En fin, pero vamos a buscar a otro alcalde, que es también del PSOE, y se trata del alcalde de Bedar. Al alcalde de Bedar, cuando ha abierto el sobre, le han llegado... ¿Cuánto le han llegado?
26.000 euros.
26.000 euros, pero había pedido
80.000,
vale. Bueno, ¿qué piensa Ángel Collado? Cuando él ha abierto el sobre, ¿qué ha pensado? Bueno, pues, por lo menos, ¿de qué forma expresa lo que siente al ver lo que lleva interior el contenido del sobre?
Quiero expresar mi agradecimiento por la ayuda económica prestada por la Diputación Provincial, la solidaridad y el compromiso demostrado por el presidente José Antonio García Alcaina. Toda ayuda es poca, grano a grano se hace granero. Con la ayuda económica podremos atender, hacer frente principalmente a la elaboración de los informes de los daños ocasionados en las viviendas afectadas.
Cortito y claro. El otro un poquito más extenso, pero clarísimo también. No tiene nada que ver el mensaje de uno con el del otro. Los dos son del PSOE y entonces el móvil o la explicación política de un alcalde, un presidente de diputación conservador y unos alcaldes del Partido Socialista podrían haber sido medidos de la misma manera y de una manera injusta, en tanto que se les envía unas cantidades irrisorias en función de la cantidad importante, el grueso del gasto que han tenido. Así que Ángel Collado, que es tan socialista como Domingo de Lubrín, está muy agradecido, pero Domingo no, y es que es normal, uno ha visto 1.500, el otro está viendo 26.000 euros. ¿Qué dice Francisco Reyes? Él es del Partido Popular, aunque es del PSOE, arrancó toda su vida con el PSOE, ha sido teniente alcalde con María González en Los Gallardos, pero finalmente el hombre ha desembarcado en el Partido Popular y ahí es atendido y tomado como uno más. ¿Qué dice Francisco Reyes de lo que le ha llegado? ¿Cuánto le ha llegado a los Gallardos? ¿Lo sabemos?
No, a Los Gallardos no le ha llegado aún nada.
No le ha llegado nada, porque queda todavía pendiente de que le envíe a Antas y a Los Gallardos. Bueno, pues le hemos pedido una primera...
Claro, nosotros ya hemos valorado los daños que se han producido en nuestro municipio, aquí en Los Gallardos, durante el incendio, y bueno, ascienden a una cantidad de 80.000 euros. Nosotros lo hemos remitido ya a la Diputación Provincial de Almería y estamos a la espera de una respuesta.
Y mientras tanto la vida sigue en los pueblos. Miren, hay unas ceremonias religiosas que se están preparando.
Sí, Bedar ha organizado una misa para las víctimas en la plaza de la iglesia que va a tener lugar el próximo sábado a las 8:30 de la tarde. El alcalde de Bedar lo que quiere es que también sirva para agradecer la ayuda prestada por el voluntariado y también por los distintos cuerpos que han ayudado en esta tragedia, que han intervenido en la tragedia. Y también recordar, Miguel Ángel, que afectados por el incendio se están reuniendo a la 1:00 p.m. Ha comenzado la reunión hoy mismo para buscar medidas que eviten nuevas tragedias.
¿Están reunidos?
Sí, en este momento, desde la 1:00 p.m. No sabemos si ha terminado ya el encuentro o no, pero bueno, hablábamos esta mañana con Gerardo Vázquez, que como hemos recordado, o como bien él ha comentado en sus palabras, dice que 14 muertos es un balance terrorífico y que, bueno, pues tocar las campanas quizás no sea la forma más eficaz de comunicación en el siglo XXI. Ellos dicen que llegan sin ánimo de buscar responsables, de atacar, sino que, bueno, pues lo que persigue finalmente este colectivo vecinal es que estos hechos no vuelvan a suceder en un futuro.
Que 14 muertes es terrorífico, y que debemos todos trabajar para evitar esto en un futuro. Hay que mirar los medios de notificación a la gente. Dudamos que tocar las campanas del pueblo sea un método eficaz en el siglo XXI. Habrá que ver el sistema este de S-Alert.
Habrá que ver el sistema este de S-Alert. Habrá que ver. ¿Qué significa habrá que ver el sistema este? Pues si ha funcionado o no ha funcionado. Y ahí están en el Parlamento, de si ha funcionado bien, si el operativo era correcto, si los medios que la Junta de Andalucía tiene que destinar a incendios están dando resultado, si son pocos, si se han gastado todo el dinero, si no se lo han gastado. Ahí entraremos en una melee tremenda. Estamos hablando de un choque del gobierno con los dos principales partidos de la oposición, que son el PSOE y Podemos, ¿no? O por lo menos estos partidos de izquierda. Está adelante con Andalucía o Izquierda Unida, ¿no? Bueno. Y supongo que todo el mundo se sumará en esa comisión, ¿no?
Es lo que espera también, ha dicho Gerardo, que espera que todos se pongan de acuerdo y que todos apoyen el llevar a cabo la investigación en el Parlamento andaluz.
Comisiones que sabemos que tienen claramente una intención, claro, son políticas, no tienen otra intención. Así que cuando un partido cita a otro para que venga un tercero y empiece a hablar, ese tercero que viene como testigo, simulando que no es, pero digamos que en una suerte de juicio que no es un juicio, porque no hay sentencia, no son jueces, pero sí los llaman, les preguntan, están obligados no a responder, pueden, al igual que en un juicio, decidir que por recomendación de su propia conciencia o de un tercero no responder. Pero vamos, sí están obligados a decir la verdad. Sí están obligados a decir la verdad en estas comisiones. Estamos viendo en el Senado cómo el Partido Popular está citando a montones de gentes, incluida la mujer del presidente, a la fontanera, al presidente, a la presidenta de Adif, a Santos Cerdá, a Julito Martínez, a Zapatero, ¿qué tiene de bueno esto? Bueno, tiene de bueno que aquello que el Partido Popular quiere callar en cualquier circunstancia, en este caso al PSOE le interesa no hablar, pero al PP sí. Entonces llama a aquellos que no les resultan muy cómodos al Partido Socialista que entren a hablar, pero tienen la obligación de ir y de responder. No pueden eludirlo. Ha ido la mujer de Santos Cerdá, ha ido el propio Santos Cerdá. En fin, está bien todo esto. Ahora bien, yo creo que no conviene perder de vista, y esto claro es una opinión, pero no conviene perder de vista que a la inversa, sería el PP el que no querría que fuera lo suyo, el que lo impediría a todas, el que negaría todo. Tenemos que saber esto, tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que tener muy claro que cuando van los partidos o aquellos periodistas que están perfectamente alineados con un partido o con otro, cuando salen en la televisión, en la radio, cuando ves estas comisiones, son iniciativas de parte, y esa parte nunca se aplicaría a la misma justicia, no se aplicaría en la misma vara de medir si fuera a ellos los que fueran ellos los que estuvieran en las circunstancias del otro. Así que no podemos esperar mucha justicia de ahí. Sí, puede salir algo y pueden salir verdades, y está bien que ocurra. Sí, está perfecto. Pero no se trata de un juez. No se trata de gente imparcial. Se trata de toda la parcialidad del mundo que está sentada en las butacas preguntando como si fueran fiscales y con todo el derecho del mundo, y otra gente que es parcial absoluto que está en el otro sitio. No se trata de un fiscal o de un juez imparcial sentado en las butacas intentando conocer la verdad, sino intentando ver dónde van a pillar al otro a ver si le restan votos. Esa es la realidad de estas comisiones y todo lo que no tiene que ver con la justicia, si es que queremos creer que al menos románticamente, idealizando la historia y la democracia, en los tribunales se imparte verdadera justicia. Habrá momentos en los que no, y que la justicia no está politizada, que es también hacer un pequeño esfuerzo. Pero es que en algo hay que creer, aunque sepas que no es sólido del todo, o que hace muchas aguas o son aguas movedizas. Así que este asunto de los incendios irán a una comisión y habrá gente parcialísima sentada delante de otros que estarán defendiéndose de forma también no en, en defensa de la verdad, sino de su propia escapatoria política, unos y otros, de su propio rédito político. Esa es la gran pena, digamos la tragedia de esta historia, el saber que aquellos que nos representan no están de verdad al servicio de la búsqueda de la verdad para que los que le han votado lo sepan, sino la búsqueda de un hecho, de un resquicio, de un lugar, de un espacio en el que corroer al contrario, para que ya no vuelva a ganar las próximas elecciones. Con la suma de un hecho tras otro, claro, de un desgaste tras otro. Y ahí es donde está la verdadera, un poco la tragedia, si quieren, si lo piensan en serio, y un poco pues ya tomárselo a chufla si lo quieres mirar desde lejos.
No, en realidad los ciudadanos no esperamos nada de este tipo de comisiones de investigación, nada más que el rédito político que ellos sacan de todo esto.
No, pero si es que dentro de este follón acabas viendo a Julito Martínez diciendo, mirando hacia abajo, diciendo, sí, fue Zapatero. Es que acabas viendo a la fontanera diciendo no y luego teniendo que rectificar en otro sitio. Acabas viendo, es decir, sí sirven para cosas, pero no están al servicio de la verdad. Pero sí sacas conclusiones, si los ves, son muy interesantes verlos, cómo se defienden. Cómo cuando pasa de un partido a otro la pregunta, el turno de preguntas, el PSOE da masajes, como lo haría el PP si fuera uno de los suyos. Cuando fue Mariano Rajoy, masajeaba una y otra vez el PP a Mariano Rajoy para impedir, ponían su propio cuerpo para que la bala no diera en Rajoy. Las balas que eran las preguntas que hacía el PSOE. Eso ocurre cuando es uno del PSOE el que está en la tarima o en el lugar, en el lugar de los comparecientes.
O sea, descubrir un poco más al personaje.
Esta es la puta historia que tenemos. Y en eso han convertido los partidos políticos la política. Un Vox, y ya no me voy porque es un tema amplio. Un Vox que no quería Canal Sur y no deja y que quiera controlarlo a toda regla, pero quería cerrarlo. No, Vox quiere ahora controlar todo lo que pueda. Vox quiere una parte, le quiere los informativos de Canal Sur. Pero no lo quiere cerrar. Dijo que venía a cerrarlo. Dijo que venía a cerrar las comunidades autónomas. No, viene a participar de ellas. Pero si cierran las comunidades autónomas, se quedan en el paro el 80% de todos ellos. Eso no se pega un tiro en el pie nada más que Felipe Cayuela, porque no lo piensa. Y se da un tiro en el pie y se mata su propia mayoría en el pleno y acaba con una moción de censura. Pero hay pocos Felipe Cayuela, los demás son más espabilados. Los demás saben que tienen que comer. Joder, eso agudiza. Y qué bien comen, coño. Y qué bien visten todos. Es que llevan buenos zapatos. Y si tienen que ir como pobre, van con ropa rica de pobre. Quiero decir, con aspecto de pobre. O de poco. Eso sí, los pantalones cortos, eso se ha impuesto en todos sitios. Pero unos son más caros que otros pantalones. Seguimos, pero ya en la parte final, prácticamente terminando. Escuchemos a María Antonia López. Está muy cansada de que la persigan. Ella cree que no merece lo que le está ocurriendo y que realmente la gran víctima de toda esta historia es Garrucha, que está en manos de gente incompetente. Una gente incompetente que no la comprende. Garrucha necesita cosas y no le son dadas.
La situación de Garrucha es caótica. Ni el equipo de gobierno ni el alcalde hacen nada por prestar la mejor imagen de Garrucha en esta época esencial para la economía de mucha gente de nuestro pueblo. Garrucha está peor que nunca. Garrucha está sucia, Garrucha está con falta de mantenimiento, Garrucha está con falta de atención en las playas, con falta de servicios, con falta de muchas cosas.
Garrucha está con muchas carencias. ¿Y qué hacemos? María Antonia López, poniéndose en la cabeza de los otros. Dice, pero ¿y qué hacemos como gobierno para que todas estas carencias no sean percibidas con la crudeza que tienen por la ciudadanía? pues lo que vamos a hacer es meternos con María Antonia López. Así que una manera de evitar, al estilo quizá Pedro Sánchez, pero eso aplicado por otra gente, por otro partido, Pedro Sánchez no se olvida de todo el fuego que le rodea de corrupción y se agarra al cambio climático como el salvavidas momentáneo hasta que encuentre otra cosa que le interese, porque él va así, como Tarzán, de liana en liana, cruzando el bosque y no toca el suelo. Bueno, pues en este caso es María Antonia López la que dice: me utilizan a mí para que no se noten las carencias de Garrucha, y me utilizan poniéndome una denuncia tras otra. Y lo dice después de que haya sido denunciada ante el fiscal, ayer mismo denunciada ante el fiscal, la denuncia del alcalde en nombre del ayuntamiento por prevaricación y malversación. Sería la enésima denuncia. Está el fiscal, no es una querella ante el juez. Esto será el fiscal el que decida, de acuerdo a las pruebas que tiene, si presenta cargos, si presenta una querella contra María Antonia. ¿Y en qué se basa el alcalde, en este caso en nombre del ayuntamiento? En el informe de la
Cámara de Cuentas.
Cámara de Cuentas, en el avance del informe, porque todavía no está el informe entero, pero el avance sí, y ahí aparecen algunas cosas. Dineros que se han gastado de una manera, de otra, y la Cámara de Cuentas señala. Pero dice María Antonia que ella es inocente y que en este caso, siempre, como en los anteriores, utilizan como un elemento para que la atención no recaiga en aquello que es importante, que es esa Garrucha que acaba de describir ella, una Garrucha con muy malos servicios.
Y el equipo de gobierno, el alcalde a la cabeza, lo que hace, en vez de remangarse y ponerse a trabajar, que es lo que están esperando los vecinos, lo que hace es volver a cargar contra mí en una enfermiza obsesión e intentar desviar la atención y que la gente hable de otra cosa que no sea el desastre de su gestión.
Y hay otro corte más.
Y el equipo de gobierno, el alcalde a la cabeza, lo que remangarse y ponerse a trabajar.
Ayer pasó igual, hicimos tres cortes con tres y acabamos con dos iguales y un tercero que era tercero pues, desechado por error. Pero esta vez ha sido la culpa mía, vamos, el que ha estado manipulando todo esto. Katina, vamos con los titulares y ya buscamos el tercer corte de María para mañana, en todo caso, porque tenemos que irnos, la hora se nos ha pasado.
Bueno, pues hoy hemos conocido que ya son 14 los fallecidos por el incendio de Los Gallardos. Moría ayer una persona, una señora, que presentaba quemaduras en el 70% de su cuerpo y falleció en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde otras tres personas también permanecen ingresadas con carácter grave. Los ayuntamientos afectados por el incendio de Los Gallardos han evaluado los gastos municipales, que ascenderían a 290.000 euros y han pasado las facturas a Diputación, las facturas de los gastos a Diputación, que se comprometió a asumirlos. Se han aprobado 1.500 euros para Lubrín y 26.000 euros para Vedar. Reacciones ante estas ayudas. El alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, ha reprochado que Diputación haya aprobado para su pueblo tan solo 1.500 euros para sufragar gastos municipales que, según él, han ascendido a 70.000 euros. También Antas no ha recibido aún la notificación de la cantidad que aportará la Diputación, pero sí ha calculado sus gastos en unos 70.000 euros, la mayor parte por destrozos de caminos realizados por la Unidad Militar de Emergencias para hacer cortafuegos. Los Gallardos tampoco ha recibido respuesta de Diputación. El alcalde, Fran Reyes, ha calculado el gasto realizado por el ayuntamiento en el incendio en unos 80.000 euros. Por su parte, el alcalde de Vedar, Ángel Collado, ha mostrado agradecimiento al presidente de la Diputación. Ha recibido 26.000 euros para afrontar los gastos del ayuntamiento a consecuencia del incendio, que el primer edil ha estimado en 80.000 euros en total. Toda ayuda es poca para este, pero suma, es lo que ha dicho el alcalde vedarense. También Vera ha organizado una misa por las víctimas en la Plaza de la Iglesia. Va a tener lugar el próximo sábado a las 8:30. El alcalde quiere también que sirva para agradecer la ayuda prestada por voluntariados y también por los distintos cuerpos que han ayudado o colaborado en esta tragedia. Partido Socialista y Por Andalucía solicita una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre el incendio forestal. Partido Popular y Vox aún no se han pronunciado sobre este aspecto. También hoy hemos conocido que afectados por el incendio se han reunido esta mañana para buscar medidas que eviten nuevas tragedias. Uno de sus portavoces es Gerardo Vázquez. Ha dicho que 14 muertos es un balance terrorífico y que tocar las campanas quizás no sea la forma más eficaz de comunicación en el siglo XXI. La laminación del río Antas, otro de los asuntos que traíamos hoy en nuestros titulares, que debe llevarse a cabo sin más demora, según el cronista oficial de Vera, Gabriel Flores, aduce que va a permitir aprovechar aguas y que también evitaría la destrucción de patrimonio, de viviendas y sobre todo la pérdida de vida. La exalcaldesa de Garrucha, María Antonia López, ha acusado al alcalde de cargar contra ella con una nueva denuncia para desviar la atención sobre el desastre de su gestión. Cultura ya ha aprobado el proyecto de rehabilitación de la fachada de la iglesia de Turre. El alcalde está satisfecho y va a preguntar al obispado cuándo va a comenzar las obras. Presentado ayer también el proyecto del bulevar de la playa de Vera, Diputación va a invertir aquí 4,4 millones en remodelar 3 kilómetros que discurren entre las Bugambillas y Palomares. Y también conocíamos que 200.000 euros ha sido la cifra que va a invertir la Junta en renovar el asfaltado en los 34,9 kilómetros de la carretera 350 que une Huerca Lovera con Pulpí. Otros apuntes rápidamente: este fin de semana San Juan de los Terreros, que va a acoger la nueva edición de la travesía de la isla, batiendo nuevamente récord de inscripciones. Cuevas va a inaugurar el nuevo parque infantil, el castillo de Guazamara, dentro de ese plan de sostenibilidad turística. Y el Ayuntamiento de Carboneras, que va a presentar la 40 edición de la carrera popular Agua Carbo, que se va a celebrar el próximo 22 de agosto.
Estamos deshumanizados, o es una parte del humano poco brillante la que vemos. Gente que no habla de amor, no piensa en el amor, ni en el odio, ni estudia por qué existe la caridad, o por qué la religión, o el progreso. Son preguntas filosóficas que afortunadamente algunos, en algunos reductos en esta sociedad, aún se plantean.
El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. No. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo.
No.
Que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos advertir. Somos el único sitio.
Imagina.
El único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar.
Ya se me está desperdiendo el tiempo. Hasta mañana, gracias.
En Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.